Llegamos a las 11 en punto de la mañana de este martes, día 26 de septiembre del 2023. Como cada martes, recuerda, tenemos el espacio de la oposición de Pájaro Informa. Conmigo, a mi derecha, Miguel Ángel Grafiña, concejal de Nueva Canarias, también Juntos por Pájaro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, David. Encantado de estar aquí.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí, aguantando el temporal.
En la batalla. Bueno, don Miguel, empezamos hablando, si le parece, acerca del último pleno que tuvo lugar en este ayuntamiento, que creemos que fue un pleno muy importante en esa aprobación de esa modificación menor B, ¿no?
Sí, bueno, bajo mi entender ha sido el pleno más importante de los celebrados a raíz de, o después de lo que fueron el proceso electoral que hemos tenido, porque hemos celebrado, como han dicho otros compañeros, hasta el día de hoy 8 plenos en el ayuntamiento desde que se inició la legislatura, la mitad de ellos pues plenos reglamentarios de aprobación de actas, designación de mesas electorales en las elecciones y una serie tal, pero lo que son temas de parte decisoria prácticamente, bueno, en estos 3 meses no se ha hecho, bueno, no voy a decir nada, pero nada significante, está claro, ¿no? Este punto que se aprobó, pues para mí es, como venía diciendo, el punto más importante que se ha aprobado en lo que llevamos de legislatura, y es un tema que viene trabajándose pues prácticamente hace años, ¿no? Todo el mundo sabe que desde que se creó la comisión de seguimiento de la redacción del plan general, desde que se creó hasta el día de hoy, pues se han celebrado 23 sesiones, que viene a decir casi lo mismo que 23 meses o 2 años, y hemos tratado pues esta modificación menor pues en diferentes reuniones, ¿no? Esta modificación significa, como toda la ciudadanía sabe, y se ha explicado perfectamente, que ya se podrá actuar dentro, una vez que pase el plazo reglamentario de 15 días que exige la ley, que hay que publicitar esta modificación, pues que ya se podrá actuar pues en los 11 núcleos urbanos que tiene el municipio de Pájaro. Es importantísimo el que la ciudadanía sepa que hay dos fases en la redacción del plan, que es esta parte que contemplan los núcleos urbanos, y la otra parte que es tan importante como esta, que es la estructural, que es donde entrarán pues los grandes suelos y los grandes temas del municipio, ¿no? Solamente, bueno, hay una decir aquí que me han preguntado un par de personas que se interesan mucho por este tema, ¿no?, de que esta aprobación definitiva de esta modificación menor, previamente hubo una aprobación inicial en comisión en el mes de marzo, el 28 de marzo, y aprobación en pleno, aprobación inicial también en el mes de marzo, y bueno, alguna persona le ha llamado la atención que en esas 2 sesiones el Partido Socialista se abstuvo, no votó a favor de la aprobación inicial de esto, ¿no? Quiero recordar que lo que argumentaron, pues, y quizás con cierta parte de razón, de que no habían tenido pues tiempo material de ver pues toda la información de esto, y sobre todo lo que se refería al tema de alegaciones. El tema es que en esta sesión plenaria pues se ha aprobado definitivamente esta modificación menor, que es una gran noticia, y que desde aquí tenemos que decir claramente que uno de los aciertos importantes que hay que atribuirle a nuestro añorado alcalde don Pedro Armas fue la creación de esta comisión, que no estaba obligado a crearla, pero que fue que ha sido hasta ahora un verdadero éxito, porque nos ha permitido a todos los concejales y a todos los grupos del gobierno pues haber participado en esta elaboración,
¿no? Añorado es alcalde Pedro Armas.
Entiende que esto no es ninguna añorado, me refiero, me parece que te gusta también la guasita, ¿no? Pero añorado no, pero la verdad es que tuvo un acierto importante en admitir la creación de esta comisión.
Bueno, hablemos también, si le parece, acerca de las mociones que presentaba su formación, su grupo político, Nueva Canarias, Juntos por Pájaro, esas mociones que se presentaron en el propio ayuntamiento, en ese pleno que tuvo lugar el pasado jueves. Creo recordar, ahora mismo te estoy tirando mucho de memoria, y la memoria mía es muy mala, 21 de septiembre.
Bueno, en ese pleno nosotros, el grupo Juntos por Pájaro, Nueva Canarias, presentamos 3 mociones. como ya decía anteriormente, no había en el pleno, la duración del pleno fue prácticamente en su 80% tratando el tema este de las mociones y de los ruegos y preguntas, porque el punto anterior no llevaba demasiada discusión, sino simplemente era la aprobación definitiva de esa modificación, ¿no? Nosotros presentamos tres mociones, una en relación a que se nos permita a la oposición participar en las sesiones de las mesas de contratación de la institución, porque sabemos y nos consta que hay diferentes instituciones en Canarias donde en las mesas de contratación se le permite a un miembro de la oposición estar presente. La mesa de contratación, como todo el mundo sabe, el 80 o el 90% de todas las decisiones que allí se toman vienen dadas por los informes técnicos, que son los que normalmente analizan en profundidad pues todo lo que es el proceso de una licitación y de una adjudicación, ¿no? Por parte del señor alcalde se nos manifestó que lo iban a estudiar, porque parece ser que existían algunas dudas. Yo hice alusión a un ejemplo que hay en varias instituciones donde la composición de este órgano encargado de supervisar, en primer lugar, decir que claramente esto es una decisión política. El reglamento orgánico municipal no contempla que tenga que haber un miembro de la oposición en la mesa de contratación, pero nosotros solicitamos esto con el fin de no estar continuamente preguntando por temas. Aunque sabemos que todo lo que se adjudica aparece en la plataforma de contratación, pero no es menos cierto que muchas veces hay cosas que no están ahí y necesitamos esta información. El señor alcalde nos contestó que se iba a mirar a ver cómo se estructuraba esa comisión, y siempre que no significase ningún tipo de parálisis o de problemas para las decisiones que tome esa junta, pues que no contestaría en el próximo pleno. Esta fue una de ellas. La otra también importante, para no estar continuamente solicitando expedientes ni haciendo preguntas continuamente, solicitábamos en otra moción que se nos den a conocer a todos los grupos del pleno las sentencias que afecten al consistorio, las sentencias que afecten al ayuntamiento. No sé si la ciudadanía sabe, seguro que lo sabe, porque lo hemos dicho 400.000 veces, que no creo que exista ningún ayuntamiento en Canarias que tenga tantas demandas y tantos contenciosos y tanto eso como tiene nuestro querido ayuntamiento, ¿no? Y entonces lo que solicitábamos aquí es, vuelvo a repetir, para nosotros estar pendientes de todo lo que entra en relación con sentencias firmes en el ayuntamiento, pues que se nos traslade. Esto viene a coalición de que, de una manera bastante extraña, ya se ha recibido en el ayuntamiento una demanda importante del propietario del suelo donde está establecida la guardería de Costa Calma, en la que presenta una demanda contra el ayuntamiento, como que aquel suelo es privado y que lo adquirió lícitamente. Y entonces, pues, esto me imagino que saldrá a juicio, a ver qué resolución toma pues la justicia. Y este es solamente un ejemplo de que de todas esas juicios y contenciosos que hay, pues que para no estar pidiendo, que es bastante antipático y lo que hace es estar pues bloqueando prácticamente lo que es los servicios jurídicos del ayuntamiento, que cuando se reciba una sentencia de este tipo, pues que se le comunique a la oposición que no pasa absolutamente nada por eso. También, en este caso, esta moción sí se aprobó con una enmienda en la que se dejó absolutamente claro que lo que se iba a comunicar eran las sentencias firmes, no los procedimientos que están en vigor, porque si no esto es muy muy enredoso, y es lo que estábamos pidiendo. Al final, con esa modificación, pues se aprobó la moción, ¿no? Y después, para mí, la más importante de las tres es que en el pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada en febrero del 2020, se adoptó el acuerdo por unanimidad de toda la corporación de aprobar una moción presentada por Coalición Canaria en la que se resolvía el inicio de los trámites que corresponden para la elaboración de manera inmediata de un catálogo de bienes municipales de Pájara y que engloben todos los epígrafes establecidos en el decreto, no sé cuánto y de cuánto, y que las corporaciones locales están obligadas a formar un inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. Después decíamos claramente de que la ciudadanía tiene derecho a conocer la titularidad de todos los bienes de titularidad municipal, y si bien los inventarios se componen por separado de una serie de temas, le dábamos una importancia capital a ese inventario del catálogo de bienes, sobre todo los temas de los bienes inmobiliarios del ayuntamiento, porque existen innumerables demandas de sobre convenios urbanísticos que se encuentran sin inscribir en el ayuntamiento y que da lugar a que muchas veces no sepamos en el ayuntamiento, ni por las partes importantes que son el tema de, sobre todo, de patrimonio y oficina urbanística, etcétera. En muchos casos no sabemos exactamente, pues, cuáles son los propios bienes municipales, los bienes inmobiliarios, ¿no? Y después hay un tema que ya se comentó también en la comisión esta que comentaba anteriormente, en esta comisión de la redacción del plan general, que se dan muchos casos sobre la duda de la titularidad de muchos suelos del municipio, ¿no? Y es por lo que proponíamos en esta moción dar cumplimiento inmediato y urgente de la sesión, de lo resuelto en la sesión plenaria del 2020, porque esto no es de ahora, esto está aprobado, se aprobó en el 2020, ¿no? Este es un tema bastante complejo y un tema muy importante, y un tema que lleva una elaboración y un trabajo bastante importante. Y de ahí que decíamos que si el área del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento está infradotada de medios y de personal, iniciar de una manera urgente y preferente el procedimiento para la redacción del pliego técnico que permita sacar a concurso este importante trabajo. Ya decíamos que el Ayuntamiento de Pájara es una entidad saneada que no tiene ningún tipo de problemas económicos para encargar este trabajo, y paralelamente solicitar a la Consejería de Cultura de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura una subvención para este tipo de catálogo de bienes patrimoniales, tal como anunciaron en el año 2018, ¿no? Esta moción, sin debate ninguno, bueno, se hizo un par de comentarios allí en relación al tema, donde todos los grupos entendieron, pues, lo importante que es esta moción. Se aprobó también por segunda vez por unanimidad y se tuvo en cuenta, según dijo el señor alcalde, para, en la medida de lo posible, en la elaboración de los inminentes presupuestos municipales para el 2024, pues contemplar este tema tan importante para el ayuntamiento.
Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel Afiña, es concejal de Nueva Canaria en la oposición del Ayuntamiento de Pájara, concejal de Nueva Canaria juntos por Pájara. ¿Qué valoración hace usted ahora mismo de estos 100 días aproximadamente del grupo de gobierno? Porque Rafael Perdomo le preguntaba el otro día que ustedes se presentaban a las elecciones queriendo que se dignificara el nombre de la institución del Ayuntamiento de Pájara. Le preguntaba que si se estaba consiguiendo y me decía que sí. ¿Cómo lo ve usted?
Hombre, lo que está claro es que se nota un cambio manifiesto en el tema, que Dios quiera que se mantenga. La valoración que tenemos es que, bueno, la que ya teníamos en principio y antes de las elecciones, ¿no? Que este pacto de gobierno, o como algunos dicen en plan de broma por ahí, este matrimonio de gobierno, ¿no? Porque indisoluble, como dicen algunas personas, que tenemos absolutamente claro de que va a durar los 4 años, eso no hay nadie que tenga la más mínima duda. Y lo que sí es importante es que Dios los ilumine y que todo sea en pro del beneficio de nuestro ayuntamiento. Estamos a la espera ahora de que el grupo de gobierno, pues, haga un balance de los 100 primeros días de gobierno, que todavía, pues, me imagino que lo estarán redactando. Ya hay publicado por ahí algunos de otras instituciones, y a partir de ahí, como ya ha sucedido en este pleno, es cuando empezaremos a ver exactamente la gobernabilidad de este ayuntamiento, por qué camino va, que en principio no debería de tener ningún tipo de problema, y aparentemente no los va a tener, a menos que surja algún temblor de tierra por ahí inesperado, ¿no?
Otra de las cosas que también podemos hablar sobre esos robos y preguntas que hubo en el propio pleno, además también el tema de la lajita, ¿no? Lo comentaba también el pasado viernes Alexis Alonso, que dice que como que se iba a realizar esa ejecución forzosa y se iba a modificar todo el tema de la lajita ya, ¿no?
El tema de la lajita, como, bueno, no sé ni cuántas veces hemos estado aquí y en otros medios comentando, que tiene un gafe gravísimo, gravísimo, porque es un tema que va a ser complejo, complejo no, complejísimo, que se como decimos vulgarmente y cariñosamente aquí, de meter a camino, ¿no? Porque es un tema bastante, bastante complicado, ¿no? Y por poner un ejemplo, voy a poner uno, por ejemplo, el tema del CAE, tan demandado y tan famoso, que por cierto no entró, como dijeron el otro día, en las modificaciones menores que aprobamos el otro día, en las 11 modificaciones menores, no entró la modificación menor del CAE, porque esa modificación menor del CAE ya estaba aprobada desde finales del año pasado. O sea que no tiene nada que ver ni con este grupo de gobierno ni con las modificaciones que hemos aprobado, ¿no? Lo que sí, que hay aquí un tema importante, que esta modificación, el tema grave que había aquí con el tema del CAE era la agrupación de tres fincas que se hicieron en febrero de este año y que se mandó a su inscripción al registro de la propiedad para su inscripción, ¿no? Esta es una condición previa que en su momento puso el Servicio Canario de Salud para aceptar que el ayuntamiento le cediera la cesión de manial tradicional que acordó el pleno, ¿no? En el mes de marzo de este año se acordó revocar un acuerdo anterior que había y poner y hacer un acuerdo nuevo de la cesión, de la aprobación de la mutación de manial a favor de la Consejería del Gobierno de Canarias para la construcción del centro de este famoso especializado que hemos tenido. Pero la norma patrimonial, y como bien refleja, me parece, un informe de nuestra técnica de patrimonio, y la ley dice que la efectividad de esa mutuación o de esa cesión requiere la aceptación del receptor, o sea, la aceptación del Servicio Canario de Salud. Hace 6 meses que esto se aprobó y se aceptó la cesión de manial, ¿no? Pero decíamos en esta pregunta que no tenemos ningún tipo de información, y le preguntamos al gobierno en esa sesión que transcurridos 6 meses, ¿se ha producido algún tipo de comunicado del Servicio Canario de Salud como que aceptan la cesión de esta parcela? Esa era la pregunta que hacía, y después decíamos que si no, en caso contrario, que no se hubiese recibido nada, si ha habido o hay algún tipo de contacto con la consejería, a ver qué es lo que pasa, porque lleva 6 meses esto con esto, ¿no? Este es un tema bastante preocupante, porque dentro de lo que es el plan parcial La Lajita y lo que es La Lajita, pues hay una junta de compensación, que todo el mundo sabe, una famosa junta de compensación, donde algunos minoritarios de esa junta de compensación sabemos que se han dirigido a la Consejería de Sanidad, que es un tema bastante, bastante serio y bastante grave, porque eso sí que puede paralizar, mostrando una serie de discrepancias con la agrupación que se hizo. Esa parcela que se agrupó la formaban dos pequeñas parcelas y un vial que había ahí, y estos señores, estos minoritarios de la Junta de Compensación, dicen que esa agrupación que se ha hecho que no es correcta y que es ilegal. Con lo cual, Dios quiera que esto no signifique que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pare este tema hasta que esto no se aclare, ¿no? Que solamente decir que esa fue la moción que llevábamos. Nos contestó el señor alcalde de que sí, que habían contactos con la consejería y que se iba a estar sobre el tema continuamente, pero no deja de ser menos preocupante el que, una vez que ya se aprobó en pleno esta sesión o esta denegación de manera y puesta a disposición del Canario de Salud, del Servicio Canario de Salud, una vez agrupada esa traba que ponía el Servicio Canario de Salud de la agrupación de esa finca, es que esto no se le dé un poco más de celeridad, ¿no?
Es un tema, el tema del CAE, preocupante, sobre todo la sanidad, aquí en la zona sur de la isla de Fuerteventura, brilla por su ausencia, muchas veces lo hemos dicho, ¿no?
Es un tema muy preocupante, porque es que no dejan de aparecer una traba después de la otra, ¿no? Y hay un tema aquí que lo que está frenando es prácticamente todo esto. Con esta aprobación, esta modificación menor que aprobamos en el pleno, aparentemente va a permitir que el Ayuntamiento de Pájara, a la hora de ejecutar la urbanización de la Lajita 2000, pues le permita optar entre dos opciones: la ejecución forzosa o la ejecución por cooperación. otra discusión que hay con la Junta, con los junteros, de si tiene que ser de una manera o tiene que ser de otra. En esta modificación que hemos aprobado, se contempla que tiene que ser por cooperación. Y cuando esto, si efectivamente el ayuntamiento toma la iniciativa de hacerla, pues una vez que pase en estos 15 días de exposición pública, ya preguntábamos nosotros también de que si se va a actuar de manera inmediata. El proceso para este tema sería que hay otra vez, que en toda la zona esa de la Lajita 2000, hay que hacer una reparcelación de unas parcelas que le afectan, y hay que hacer, lo más importante, el proyecto de urbanización. El sistema de cooperación, ¿qué contempla? Que el ayuntamiento es el que se hace cargo de la ejecución de la cooperación, de esa ejecución de la urbanización, y después le aplica acá, en función del porcentaje que tenga cada propietario, pues le aplican las obligaciones que le correspondan, ¿no? Pero vuelvo a repetir, parece ser que todavía existen dudas con esa forma de ejecutar la urbanización, de ese proceso de ejecutarlo, ¿no?
Bueno, realizaban más preguntas acerca de en ese pleno del 21 de septiembre, don Miguel.
Sí, bueno, había otra que prácticamente, bueno, esta fue muy 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 sencilla, porque nos preocupaba, porque nos preguntan a la oposición, pues cómo iban los temas de nuestras famosas plazas San Miguel y Plaza Don Carlos. Ya previamente nos habían dicho, de unas preguntas que habíamos hecho, de que la Plaza de San Miguel, que salió a licitación en febrero y se adjudicó en mayo de este año, después de 2 años esperando por una modificación que se había hecho, porque se había sacado la licitación en septiembre del 2021, 2 años hemos estado para esta modificación, que parece ser que hay un compromiso de que la adjudicataria comience a mediados de octubre con esta remodelación. Esto parece ser que iba a empezar un poco antes, pero tuvieron que hacer una serie de reuniones con un par de afectados que hay de la zona hotelera, de la parte de abajo de la plaza,
del arribo.
Sí, del hotelito que hay pequeño por abajo, y también por la parte de arriba del otro hotel, que para la parte de arriba, que también le afectaba,
¿no? Son Río 2.
Y después la otra parte, que es todavía más importante, en lo que se refiere al volumen y al importe de la licitación, que es la Plaza Don Carlos, pues nos hemos encontrado con que otra vez aparece el gafe, porque parece que en este tipo de adjudicaciones estamos gafados en esta corporación, donde parece ser que hay serios problemas con la persona o la empresa a la que se le adjudicó la licitación de la Plaza Don Carlos. Ahora parece que no cumplen con una serie de, empezando por lo que es el acta de replanteo y una serie de obligaciones que tiene el adjudicatario, y parece ser que el ayuntamiento, según dijo el concejal en el pleno, pues está en el inicio de un expediente de rescisión de esa adjudicación, con lo que esto tiene que volver otra vez a licitarse. Volvemos otra vez, que una cosa que se vendía hasta hace un mes o hasta hace 2 meses, ya por fin la Plaza Don Carlos se va a empezar, y parece que volvemos otra vez a la desgracia que tenemos de que no hay manera de que... A mí me habían dicho, y parece ser, no es que lo desmintiera, sino que dijo que eso no es así, de que el adjudicatario había renunciado al contrato, y el concejal en el pleno dijo que eso no era así, sino que quien estaba actuando era el ayuntamiento, por los incumplimientos que acabo de comentar de este promotor, ¿no?
Sí, son esas preguntas que realizaban en el pleno del Ayuntamiento de Pájara el pasado 21 de septiembre, el grupo de Junta por Pájara Nueva Canaria. ¿Alguna más por ahí?
Sí, tengo dos más más importantes. Bueno, estoy explicando esto porque, como hacía un montón de tiempo que no venimos por aquí...
Por supuesto.
Hay ciudadanos que no escuchan, algunos sí, otros no escuchan las sesiones directas de los plenos, y por lo menos es nuestra obligación el tenerlos informados de cuál es nuestra actividad y nuestra posición dentro del ayuntamiento, ¿no? Hay un par de ellas que bueno, es que a mí particularmente me enervan, porque es que no hay manera de que se nos equipare con el resto de municipios de la isla a la hora de cualquier tipo de inversiones, cualquier tipo de ayudas a las diferentes instituciones de la isla, y parece ser que Pájara siempre lleva aquí las de perder, ¿no? En una reciente visita de la consejera de Turismo a Fuerteventura, anunció que Fuerteventura recibirá más de 17 millones de euros para los planes de sostenibilidad financiados a los fondos europeos Next Generation. Anunciando, por otro lado, que en el marco de la convocatoria extraordinaria 2023, la consejería ha concedido dos subvenciones a los ayuntamientos de Oliva y Pájara para acometer sus planes de sostenibilidad turística dentro del marco de los planes de recuperación y transformación y resiliencia con cargo a esos fondos, ¿no? Pero curiosamente lo que es que no hay por dónde cogerlo. Cuando tú lees, La Oliva recibió una dotación de 5.992.345 euros y Pájara recibió una dotación de 2.042.000 euros, es decir, un 65% menos. Cuando y preguntamos, ¿tiene el gobierno municipal o la concejala de señor alcalde o la concejala de turismo alguna aplicación a este escandaloso desequilibrio inversor de la Consejería de Turismo en dos municipios con unas características turísticas de alojamiento poblacional, camas turísticas, estamos encima inclusivamente de poblaciones, para que a una institución se le den 6 millones de euros y a otra 2? Y pensábamos que esto, casi con toda seguridad, porque sabemos estos fondos cómo se hacen, es que casi con toda seguridad pues La Oliva había presentado pues muchos más proyectos y muchos más temas que Pájara, y efectivamente así se confirmó en el pleno. Lo que quiere esto decir que, en la medida de lo posible, este es un ejemplo claro de que cuando hay este tipo de inversiones en sostenibilidad o en lo que sea, cualquier tipo de inversión, pues que deberíamos de ponernos un poquito las pilas a la hora de solicitar pues cualquier tipo de financiaciones. Ya teníamos anteriormente una buena labor hecha en relación con estos temas de ayudas y de programas que tienen las diferentes instituciones, como el Cabildo de Fuerteventura con Los Picos, donde presentamos un montón de solicitudes de financiación, pero en este tema la verdad es que nos hemos quedado un poco pues sorprendidos. Quiero decir con esto, para quien me escuche, que en absoluto estamos en contra de que a los hermanos del Ayuntamiento de La Oliva se le hayan dado 6 millones en estos planes de sostenibilidad. Ojalá, seguro que se merece, no 6, 60, pero nosotros también, en la medida de lo posible, deberíamos de tener unas ayudas a este tipo de programas algo parecidas, ¿no?
11:27, recuerda, estamos hablando con Miguel Ángel Grafiña, concejal de este Ayuntamiento de Pájara, en el espacio que los martes esta casa pone a disposición de los concejales de la oposición de Pájara. ¿Todo bien?
Sí, dos preguntitas más que hicimos allí. La desaladora del sur en Gran Tarajal. En reciente visita a Fuerteventura, lo publicitaron todos los medios, el consejero de gobierno de Canarias, don Manuel Miranda, en reunión en el Cabildo con nuestra presidenta, comunicó que se anunció la nueva desaladora en Gran Tarajal, que va a costar más de 30 millones de euros. Y para que esta nueva planta de producción de agua sea una realidad, solicitaba a la consejería todos los estudios pertinentes, y asimismo el consejero manifestó que su departamento se comprometía a que esta desaladora sea una realidad en Gran Tarajal. Y nosotros hicimos una pregunta al grupo de gobierno en diferentes reuniones, que tiene que recordar todo el mundo y quien haya seguido ese preocupante tema del agua en el sur de Fuerteventura. En diferentes reuniones celebradas en el Cabildo de Fuerteventura y en el Ayuntamiento de Pájara, preguntamos: ¿no se había quedado que la ubicación idónea para esa desaladora era la zona de Mata Blanca, en el municipio de Pájara? Esto se defendió por una muerte, por todo el mundo, por nosotros, y sobre todo, en las últimas entrevistas, por el concejal actual de urbanismo, que estando gobernando otro partido en la oposición, ponía que era elemental esta desaladora en el sur, ¿no? Y ahora parece que surgió un nuevo problema, y es que para instalar un gran centro de producción de agua en la zona, existe una traba en la zona de Matas Blancas con el tema del depósito de impulsión del agua, porque parece ser que las cuotas no son lo suficientemente importantes. Y decíamos que ahora que vienen a darse cuenta de eso, después de todos los follones que hemos tenido aquí con el tema de las desaladoras, ¿no? Y ahora proponen esas desaladoras producir en Agando y desde allí bombear a Grepe, desde Matas Blancas la cuota es baja, y desde Agando a Grepe es más alta. Grepe está en el mismo sitio, o sea que no, eso no hay quien lo entienda, ¿no? Y encima estás diciendo, porque se ve en los medios, de que están valorando también hacer otra planta, dejarla de Gran Tarajal como está y hacer otra planta en el Aceitún. Lo que sí decimos, y nos decía, era que si esto se hace así, porque así lo decide el gobierno y la Corporación Insular, a corto o medio plazo, ¿qué va a hacer, qué va a pasar con la desaladora tan prometida en la zona de Matas Blancas? ¿O vamos a seguir poniendo estas desaladoras portátiles como la que acaban de instalar, no, la que pusieron hace poco también ahí en Gran Tarajal, creo, o en el Oasis Padre? O sea, ¿vamos a seguir viviendo de este tipo de desaladoras en el sur? Esa era otra de las preguntas. Y después la que quizás produjo un poco de, si no de crispación, pero sí un poquito de enfrentamiento, ya en el inicio,
intercambio de opiniones,
sí, ya en el inicio de la del capítulo de ruegos y preguntas, el señor alcalde, de una manera sorpresiva, yo me sorprendí un poco porque lo vi un poco como un poco violento, con una advertencia, dijo que en ningún momento iba a permitir que en el capítulo de ruegos y preguntas se entrara en ningún tipo de debate. Bueno, pues está bien, el reglamento orgánico municipal contempla que en el capítulo de ruegos y preguntas no se puede entrar en ningún tipo de debate, y además limitan los tiempos de ese tipo de preguntas a 3 minutos, ¿no? Pero no es menos cierto que incluso en la legislatura anterior, donde había hubieron plenos bastante calentitos y eso, en el capítulo de ruegos y preguntas se permitía un mínimo debate. Pero bueno, es su potestad, y si él lo estima así, pues hay que asumirlo, porque es su potestad. Pero sí quiero decir aquí un tema importante, y voy a, si me permite, 2 minutos.
Lo que usted estime su tiempo y sin ningún problema.
Ante mí, en el tema de la seguridad de nuestro municipio, se produjo, ya le digo, esta situación. Primero intervino la compañera del Grupo Mixto mostrando su preocupación, y después yo también hice un apunte allí a este tema. Y quiero decir que ante mi intervención en el último pleno municipal, en la que con el ánimo de informar al grupo de gobierno de la nota de prensa sobre el índice de criminalidad en la isla de Fuerteventura, y donde Pájara figuraba con un índice de subida del 61,4%, y con la única intención, si era cierto, de que se usase este dato importante en las reuniones que mantiene la corporación con las fuerzas de seguridad del Estado y delegación de gobierno, exclusivamente con vistas a reforzar esas fuerzas en nuestro municipio, si valía de algo esta estadística, ¿no? Me contestó el concejal de la policía de una manera correcta, de que no le constaba estas cifras que yo estaba sacando, que vienen del Ministerio del Interior, no es que yo las esté inventando aquí. A la vez que hizo una breve exposición de las gestiones y trámites que ha mantenido con las diferentes fuerzas de Estado, y que me contestaría en el próximo pleno si eso era correcto o no era correcto según sus informaciones, ¿no? También intervino el alcalde dando su versión y preocupación por el tema de la seguridad del municipio, y también el primer teniente de alcalde con otra exposición parecida, pero como es usual, con algún comentario hiriente que nada tiene que ver con la información que yo trasladaba, y que nada ayuda a que se mantenga la tan demandada y deseada paz y entendimiento institucional entre todos los miembros de la corporación, el gobierno y la oposición. Porque cuando hice la exposición de estos datos, me solicita y me dijo textualmente que me aclarase de que si por una parte me preocupaba el tema de la seguridad del municipio, por otra parte me presentaba en Pájara con algún dueño de local al que se le había abierto un expediente de cancelación de licencia y cierre de local por unas denuncias de la ciudadanía, y esto lo hacía para quedar bien con ciertas personas. A mí le puedo decir de verdad que me quedé pasmado, porque díganme ustedes a qué viene esto, cuando lo único que está haciendo un concejal en la oposición es dando un dato que aparece en medios, que tenían la única y sana intención de que si el ayuntamiento lo quiere aprovechar para cuando tenga cualquier tipo de reuniones con quien corresponda, pues que lo usase, ¿no? La intencionalidad de causar dudas sobre mi actuación con esta persona es más que clara, y aclaré en el pleno el motivo por el cual he intervenido, y no es otro que atender a un ciudadano que ha venido a pedirme amparo en mi condición de concejal del ayuntamiento y al que no he hecho otra cosa que asesorar sobre los trámites legales y reglamentarios que debería seguir, y no por ningún tipo de interés ni personal ni político. O sea, decir solamente esto, que este apunte, porque como la gente escucha los plenos grabados a través de esta emisora, pues me han preguntado varias personas ya que vino esa contestación, ¿no? Yo me he presentado, una vez fui y me encontré a este ciudadano allí, y no voy a negar y que esta persona ha acudido a mí, pues pidiéndome este amparo, si le puedo ayudar, porque no sabe cómo actuar, no sabe. Voy a decirlo claramente, porque aquí las medias tintas no valen para nada. Hay un ciudadano aquí al que se le ha cerrado un local, que es cierto que es un local bastante conflictivo, porque ha tenido innumerables incidencias y follones dentro, pero donde se le abre un expediente sancionador, que por cierto, y recomendación o advertencia de que cierre el local, y donde posteriormente, y una sanción y un expediente disciplinario donde se le sanciona con 3.000 euros de multa. Esta persona resulta que paga esa sanción, hace una contestación al ayuntamiento donde diciendo que acepta todo lo que pone ese expediente, de que es cierto lo que ha sucedido y de que va a proceder pues a hacer los trámites reglamentarios para, en la medida de lo posible, reiniciar la actividad. Aquí no había otra cosa. El ayuntamiento no le ha aceptado esas alegaciones, y lo que es más grave, me refiero a las consecuencias que asume esta persona, es que le han cancelado la licencia porque dicen que el local ha cambiado de actividad, que la licencia que tenía era una cafetería bar y que ahora es un bar musical. Bueno, eso es un tema que habrá que interpretarlo por los servicios correspondientes, tanto la persona si se siente perjudicada o como el propio ayuntamiento. El tema es que la persona, según mis noticias, para no entrar en más discusiones, me han dicho que lo que va a hacer es, no le queda otro remedio, él se siente en una situación de indefensión, no le queda otro remedio, pues que una vez que le han cancelado la licencia, porque ya no tiene licencia, le han cancelado la licencia, pues preparar otra vez un expediente nuevo de solicitud de apertura de ese local. Y esa es toda la historia. Aquí hay una cosa importante, que parece ser, estuvimos una serie de años importantísimos que toda la ciudadanía conoce, de que en la oficina técnica no teníamos ningún tipo de área dentro del departamento de disciplina urbanística. Ahora parece ser que sí la hay y que aparentemente está funcionando, o se nota con este tema de que ha empezado a funcionar de una manera eficiente. Lo único que decimos desde aquí, que ojalá se actúe igual con toda la cantidad de barracas que hay por aquí montadas en nuestro municipio, ¿no?
Bien, estamos hablando de, recuerda, con Matías Peña, iba a decir que, claro, tengo la pregunta del día de hoy, claro, porque lo hemos dicho en la editorial y hay que preguntarle. Matías Peña se incorpora al Cabildo Insular de Fuerteventura, pero se incorpora él solo. Eran tres consejeros y se incorpora él solo. ¿Cómo lo ve Miguel Ángel Afiña?
Bueno, este es un tema delicado. Bueno, voy a decir aquí una cosa importante. En mi caso en particular, en la mayoría de las personas y las que hemos entrado en este proyecto, que por cierto el promotor fue el amigo Matías, en este proyecto de confluencia de todas las diferentes sensibilidades que habían independientes en la isla de Fuerteventura, desde el norte hasta el sur, fue Matías el que creó y promovió esta magnífica idea que dio como resultado pues el que se firmasen una serie de acuerdos pues a nivel insular con otros grupos políticos, ¿no? Esto es lo que ha sucedido, bajo mi entender. Yo tenía idea, sino toda la ciudadanía, de que aquí la relación entre este compañero y lo que es el partido, había una serie de dificultades y discrepancias, pero que nunca pensé que llegasen a esta situación, ¿no? Porque siempre es importante reconsiderar todas las situaciones y todo el tema, ¿no? Pero aquí hay una cosa incuestionable que, bueno, yo me voy a ceñir estrictamente y no voy a tomar partido por nadie, sino ceñir estrictamente porque no he tenido la oportunidad ni me ha llamado Matías para explicarme la decisión definitiva que adoptó en el día de ayer, que ya aparentemente la tenía pensada, no me ha llamado y no tengo pues ni datos ni argumentos para estar aquí rebatiendo nada de nadie. Lo que sí me abstengo y digo pues el comunicado que ha hecho oficialmente el partido donde milito, que no es otra que Nueva Canaria, y donde me incorporé animado en la medida de lo posible, porque todo el mundo sabe cuáles son mis ideales políticos, que no son otros que el nacionalismo progresista, desgraciadamente en crisis por lo visto aquí en Canarias. Y la nota que ha puesto el partido, la nota oficial que ha puesto el partido, el secretario de organización, es que parece ser que a Matías se le hizo saber que el grupo de gobierno del Cabildo, que por cierto, es una cosa que nadie ponga en duda, que el grupo de gobierno y todas las tres personas que hay en el Cabildo de Fuerteventura están allí en nombre de Nueva Canaria. Allí no hay tres consejeros de diferentes partidos. Hay una alianza electoral de los tres partidos, pero quien se presentó y el grupo que la denominación del grupo es Nueva Canaria, no cada uno por su lado. Decía que se le hizo saber, dice el secretario de organización de nuestro partido, de que se le hizo saber que el grupo de gobierno del Cabildo, la disposición, le habían dicho a Matías la disposición de formar parte del mismo, y se había dicho que sí, estábamos en disposición de, pero lo que todo el mundo debe entender es que debería ser en base a un programa negociado, a unas normas de funcionamiento, y sobre todo a incorporarse de una manera digna en el Cabildo, o sea, con una distribución de áreas para el grupo de Nueva Canaria Fuerza Nacionalista, y no para una sola persona. Entonces Matías ha tomado esta decisión, una decisión individual, que esto tendrá un recorrido, me imagino, que a ver si tengo la oportunidad de hablar con él y me llama, pero no tiene otras consecuencias porque se ha incorporado él solo en el Cabildo, y nuestras otras dos compañeras pues estarán en la posición. La postura o la decisión que vaya a tomar el Cabildo, el Nueva Canarias, está por ver. Yo no puedo adelantar absolutamente nada porque son decisiones que toma la Ejecutiva Nacional sobre este tipo de temas, pero seguramente que habrán novedades en breve, ¿no? Lo que sí les puedo decir desde aquí, que es lo que nos afecta a nosotros aquí en el sur, en Pájara. Nosotros, el acuerdo que firmamos en su momento con Juntos por Pájara fue un acuerdo, inicialmente, un acuerdo de gobernabilidad para el Ayuntamiento de Pájara. Y después nos incluimos en una alianza para el Cabildo de Fuerteventura. Y donde nadie pensaba, porque todo el mundo se reía de nosotros, donde nadie pensaba que se iba a hacer nada, que si sacábamos uno era un milagro, pues sacamos tres consejeros, y ahora pues nos vemos, desgraciadamente, ya Nueva Canarias tiene, porque parece ser que no hay manera de que llegue aquí la paz, tiene otras experiencias anteriores, como pasó con el caso de Juan Nicolás o con el caso de Sandra, y estamos en el Cabildo pues en la misma situación. Vamos a ver qué deparan estas actuaciones, y en la próxima, si me tienes por aquí y tengo otras cosas que comunicarte sobre el tema, me imagino que habrán convocatorias de la Ejecutiva, y a ver qué va a pasar aquí, porque la decisión ya está absolutamente tomada. Hay dos concejales, las dos concejales que estoy comentando, tengo noticias, porque somos socios, somos claro, como el otro que dice, de la misma religión. Tengo noticias de que por Juntos por Pájara está en la misma línea que el partido, que Nueva Canaria, en la que, en una reunión que tuvimos aquí, por cierto, el mismo día de las elecciones generales, nos sentamos los tres grupos aquí en nuestra sede, y Matías comunicó que estaba en conversaciones con Coalición Canaria y con esta gente para la incorporación del grupo al gobierno del Cabildo, pero si no es menos cierto de que también él mismo reconoció que si nos incorporábamos, se incorporaban los tres consejeros. Y también, curiosamente, otra cosa que no entra ni se comenta mucho por ahí, que a la vez también, en la misma negociación, se estaba viendo la viabilidad, valga la redundancia, de si se incorporaban, como se han incorporado los concejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Antigua, Pues que paralelamente los dos concejales de Nueva Canaria, Oliver en La Oliva y Pilar en Tuireje, se incorporarán también. De eso parece que pasó la historia, porque visto las actuaciones y lo que ha sucedido, pues parece que eso no hay nada, ¿no? Yo me imagino que Matías tendrá seguramente, pues, tendrá ya 40.000 citas en todos los medios para explicar lo que ha pasado aquí y que él lo diga y dé su versión, pero decir desde aquí que nosotros estamos a la espera de las decisiones. Sé que, vuelvo a repetir, que Juntos por Pagar me ha trasladado a mí directamente que ellos se mantienen dentro del pacto que firmamos en su momento, de esa alianza electoral con la que fuimos al Cabildo, con lo cual Matías, si se incorpora, no sé bajo qué, si será como, porque no, por supuesto que no será como consejero de Nueva Canaria, sino será como no escrito, o como por su propio partido, por Alternativa por Activo, o como sea.
Mañana tendremos a la presidenta del Cabildo aquí abajo a las 12:30 en la Plaza de los Pescadores con motivo de ese Día Mundial del Turismo. Miguel Ángel Rafiña, no sé si queda algo más que comentar, lo que usted quiera.
Bueno, quiero decir nada más que yo, para no ser pesado, porque soy el más, en estos aspectos, por lo visto, el más antipático de la corporación, que el otro día en el pleno, pero claro, como hace 3 meses que no hacemos nada, pues que se me quedaron un montón de cositas atrás, pero que sin falta en el próximo, pues seguiremos con el espíritu de seguir colaborando. Y si tenemos problemas, lo decimos aquí, si tenemos problemas para tener un mínimo de posibilidad de que en alguna pregunta, cuando conteste el aludido, se puede, aunque sea por alusiones, pues hacer una pequeña intervención, pues si no nos quedará otro remedio que hacerlo vía mociones, con lo cual en cada pleno pues presentaremos 10 o 12 mociones, con lo cual más antipático ese ser todavía, ¿no? Pero bueno, esa era la situación.
De verdad, muchísimas gracias.
De nada.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. 11:47, ponemos el punto y final al programa del día de hoy. Te espero mañana desde las 9:30 de la mañana en el Día Mundial del Turismo aquí en la Plaza de los Pescadores en Morrojable. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.